es que comienza la música y no para en Graffiti, porque luego a las 6:30, insisto, tendremos concierto junglero. Viene la banda indie de Bilbao. Señores, están ya ensayando en el Estudio 3. Pero primero tengo otros dos señores, Unai Ibáñez y Borja Moyá.
Buenas tardes.
Que vienen de la orquesta joven Beochik, ¿eh? Que estáis además de enhorabuena porque habéis inaugurado local.
Sí. Esta semana ya empezamos a ensayar después de años y años de...
Como el Escorial.
Como el Escorial. No acaba, ¿no?
No acaba.
Bueno, es lo que tiene la música, ¿no, Borja? Sí. Que empieza, pero uno pues, ya le coge el gusto, sigue la partitura, metes una página más...
Y la coda, que decíamos.
Y la coda. ¿Ves cuánto estamos aprendiendo en esta sección? Cosa... ¿eh? Bueno, esta semana el reto que les habíamos propuesto, teniendo en cuenta que era la semana en la que David Bowie cumpliría años, si no fuera porque murió también justo hace un año... Entonces, como se juntaban esas dos efemérides, el punto de partida del reto hoy era David Bowie. Y la meta era Wagner. ¡Wow! Wagner. Que sé que a Borja le gusta mucho.
Sí.
Correcto. Y como hoy no está Jorit, que está de exámenes, sí, le desearemos de aquí buena suerte. Y como aquel suele meternos siempre a Beethoven, pues yo creo que el señor Moya ha hecho lo propio. Ha dicho, pues venga, yo meto a Wagner, que también me gusta, ¿no? Y...
Que no he sido yo, ha sido. Es el punto final, ¿eh?
Es el punto final.
La mano invisible.
Pero para llegar al final, como dijo el gran filósofo, hay que empezar. Eso es. Y empezamos con David Bowie. Unai, ¿por qué habéis elegido esta de David Bowie?
Pues hemos elegido la canción See Emily Play, que en realidad no es una canción compuesta por Bowie, sino por Pink Floyd. Pero Bowie saca en 1973, el disco Pin Ups, que es su séptimo álbum de estudio, en el que está compuesta de versiones de diferentes grupos. Y entre la que encontramos este See Emily Play de Pink Floyd. Este es el último álbum que saca con esa etapa de su carrera de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Y esta canción, que la original es de 1967, es el segundo sencillo que saca Pink Floyd ese año, está compuesta por Syd Barrett, que recordemos que es uno de los fundadores de Pink Floyd, pero en 1968, por sus problemas de adicción a las drogas y demás, finalmente abandona el grupo, por lo que es una de las últimas canciones que también compone para el grupo, y está inspirada en... Es una mención a Emily Young, que es la hija del político Wyland Hilton Young, segundo barón de Kennet. Y esta persona, Emily Young, es una escultora que, claro, se mueve por todo el ambiente underground de Londres de aquella época, y entonces en el UFO Club, que es un bar muy frecuentado por toda la gente, Jimi Hendrix, Pink Floyd, aquella época, le conocen como The Psychedelic Schoolgirl, que en castellano sería la colegiala psicodélica. Entonces un poco al final en eso se basó Syd Barrett para componer esta canción. Y nos hemos fijado en esta canción sobre todo porque en los últimos segundos de la canción suena el allegro del concierto de Brandenburgo número 3 en sol mayor de... nuestro siguiente compositor.
Que vamos a escuchar ahora, ¿no? Pero todavía no. Porque aquí Borja primero quiere decir unas cosas.
Sí. Lo siguiente que vamos a escuchar, y ahora veréis por qué voy a poner un poco más en valor el tema de la música.
Está creando expectación. Esto como táctica de marketing está muy bien.
Está verdad.
Está muy bien, porque claro, David Bowie. ¿Y ahora de David Bowie a dónde iremos? Primero
vamos,
la explicación.
De momento a Johann Sebastian Bach, porque como decía Unai, los últimos minutos de See Emily Play, Bowie mete un tema del concierto de Brandenburgo, ¿no? En este caso, la relación que vamos a hacer con Bach, seguimos con Bach, es la partita para violín solo, número 2, BWV 1004 en re menor, que es una partita compuesta para violín por Johann Sebastian Bach durante 1717 y 1723. Concretamente nos centramos en este caso en la chacona, que es uno de los movimientos que componen esta partita, que es considerada la cima del repertorio del violín solo, dado que cubre todos los aspectos de la técnica violinística conocidos en la época de Bach. Y más bien esta, aparte de durar 15 minutos, que dura más incluso que toda todas las demás piezas de la partita entera, lo relevante de aquí es la historia que rodea la composición por su carga emotiva. Entonces, en este caso, nos ponemos en situación. Johann Sebastian Bach recibe la invitación de su patrón, de su jefe, el duque de Cotten, para que lo acompañe a tomar las aguas en el balneario de Karlsbad. Una especie de homenaje que le quiere hacer, pues, a como sus empleados, los jefes hacen hoy en día algunos, ¿no?
Sí, entonces, algunos serán, ¿eh? Porque
entonces,
aquí...
se despide de su mujer, María Bárbara, su primera mujer, y acude al encuentro del duque, con el que permanecerá 2 meses disfrutando de un spa, por así decirlo. Bueno, pues cuando regresa a casa, después de 2 meses, entra en casa y no hay nadie. Va donde su vecino, digo, oye, ¿sabes dónde está mi mujer? Y el vecino cambia la cara y dice... Tu mujer murió hace unos días y está enterrada ahí. Bueno, pues con este cóctel emocional que te encuentras que tu mujer, de la que te despediste para ir a un viaje en perfecto estado de salud, ha muerto y ha sido enterrada en tu ausencia, y con todo lo que sientes en ese momento, todas las fases del duelo, aceptación, rechazo, impotencia, el hecho de haber sido de vacaciones, por así decirlo, dejándola a la mujer, es lo que sentía Bach y es lo que plasma en la música. Esto que escuchamos, esto lo data Lorenz Miesler, que era un musicólogo de 1754, que dice que Bach sufrió una severa desolación porque ya había fallecido y había sido enterrada. Es la primera noticia que tuvo nada más volver de viaje. Y esta se hizo famosa particularmente porque Bach, Brahms investigando, la puso en valor, y Brahms dejó esto escrito en relación a esta chacona. Y dice, y cito textualmente, la chacona 1004 es, en mi opinión, una de las más maravillosas y misteriosas obras de la historia de la música. Adaptando la técnica a un pequeño instrumento, un hombre describe un completo mundo con los pensamientos más profundos y los sentimientos más poderosos. Si yo pudiera imaginarme a mí mismo escribiendo o incluso concibiendo tal obra, estoy seguro de que la excitación extrema y la tensión emocional me volverían loco.
No me extraña. Y claro, estaba pensando yo que cuando he visto la chuleta de las canciones que nos habéis mandado, os iba a reñir porque vais a poner una con la que uno llora seguro, porque digo yo, ya verás qué espectáculo cuando aquí este hombretón de casi 2 metros y 90 kilos se ponga a llorar, la hemos liado. Pero claro, si encima me cuentas una historia así de triste, ahora entiendo porque la siguiente también es todo un
claro,
temón.
Eso es, ya de la siguiente va a hablar Unai.
Va a hablar Unai, pero primero ponemos el acorde, sí, para que vean los oyentes de qué hablamos. ¿Cuántas veces habéis llorado con esta canción, Unai? No, ahora me dirán, no lloro. El otro día ya nos dijo Lloritz que no daba besos. No, que no recibía besos de cualquiera. Que a ver qué era eso de darle besos.
Y que no daba él tampoco.
Y que no daba, que no daba. Es que es verdad, que dijo que no daba. Y ahora solo falta que tú me digas que no lloras.
No, yo sí lloro.
Y con esta has llorado una
vez.
Venga, venga, confiesa.
Algunas sí, pero...
Yo sí, yo confieso que llora. Borja también.
Bueno, eso no...
Sí, estoy seguro.
Yo con más con la chacona,
Hombre, yo con la chacona, si hubiera sabido la historia de antes, también habría...
Y escucharla
llegado.
Entera, toda, sí. Toda tensión, porque vas viendo todo el proceso, vamos.
Este fin de semana, que sí, va a estar todo nevado, voy a hacer eso.
Venga.
Voy a ponerme la chacona,
eso es,
y me voy a pegar una buena llorera, eso es, hasta desahogarme y quedarme a gusto. Te cuento la semana que viene.
Venga.
Pero bueno, estábamos con Eric Clapton, Unai.
Sí, dices que con esta has llorado muchas veces, sabes un poco la historia que hay detrás y todo eso. Entonces, relacionando un poco también con lo que nos ha contado Borja, al final esta canción... es de 1992 Y ya desde 1990 la vida de Eric Clapton pues es un cúmulo de desgracias y malas noticias. En 1990 se mueren su manager, dos de sus roadies y su amigo y músico que lleva Stevie Ray Vaughan. Y mueren en 1990, y en marzo de 1991 el hijo de Clapton de 4 años, Connor, muere cuando se cae del piso número 53 en Nueva York. Y entonces, aquella época, claro, Eric Clapton lo primero que hace es resguardarse sí mismo, no se relaciona con la gente, pero al final luego ya empieza a componer. Y en esa época les piden a él y al letrista Will Jennings que compongan música para una película que va sobre adicciones a las drogas, que también Eric Clapton había tenido experiencia en eso, y una película que se llama Rush. Y entonces ya habían escrito una canción para ello, para eso, y Eric Clapton encuentra en otra parte de la película opción de componer otra canción y tiene esta melodía que estamos escuchando en la cabeza, y tenía la primera estrofa de la canción escrita, Would you know my name if I saw you in heaven, y así. Y entonces le propone a Will Jennings de componer esta canción. Porque claro, el otro al principio le da un poco de cosa con un tema tan personal después de lo que estaba pasando Clapton, ponerse a escribirle la letra, pero al final el otro le convence y componen Tears in Heaven, y la sacan en 1992 junto con cuando se estrena esta película. Y es una de las baladas más famosas de la historia del rock y sobre todo de Clapton. Es igual el single y la canción que más ha vendido en toda su historia, en toda su carrera. Y nos hemos fijado en esta canción porque al final es la canción que más se interpreta en funerales en Estados Unidos. Siguiendo un poco con esta relación.
Ya sé que la culpa es mía por proponeros el reto este, ¿eh? Pero claro, para un viernes por la tarde nos está quedando esto un poco
no es
bajón.
Muy animado, sí.
Y no hemos terminado, sí.
Por eso te lo decía. Era una especie de advertencia, porque digo, tal como vamos, ahora mismo tengo la mitad de la audiencia mirando por la ventana diciendo, Dios, que alguien me levante esto. Así que dime que nos vas a poner una de Wagner para bailar. Para
creo,
saltar de alegría.
Creo que no. Precisamente es todo lo contrario.
Bueno, venga, ya estamos preparados al menos. Estamos avisados. ¿Quieres que la escuchemos?
Sí,
primero,
escuchamos,
¿no?
Sí, escuchamos. Venga. Para bailar, ¿no?
No. Para bailar, no.
Que
bailen las tripas, sí, para que bailen el interior, ¿no? Los sentimientos y se remueva todo.
Esto, bueno, Wagner decía, prolífico en óperas, que la música llega donde no llegan las palabras. Y precisamente para ilustrar este hecho, no hay ningún cantante, solo la música. Y es que ha muerto Sigfrido. Esta es la marcha funeral de Sigfrido, el héroe de la tetralogía del anillo. que es nieto del mismo rey de los dioses, Votan. Una persona que es inmortal, pero como Aquiles tiene un punto débil, como
su talón.
Su talón, en este caso es su espalda. Pero vamos, que Sigfrido ha muerto. O sea, una persona que a lo largo de 4 óperas nos ha estado desarrollando, sí que es verdad que más es protagonista a partir de la tercera, que lleva precisamente su nombre, Sigfrido, en esta última ópera muere el héroe. Y con ella se desencadena una serie de acontecimientos que provoca que todo el sistema jerárquico en la que se basaba la antigüedad, es decir, el orden regido por los dioses, se desmorone. De esta cuarta ópera se llama El ocaso de los dioses. Esto es la marcha funeral de un héroe que es traicionado, en este caso por una mujer también, como pues un poco el tópico, ¿no? Que una mujer por desamor al final confiesa cuál era el punto débil de Sigfrido, y sus enemigos lo saben explotar. En este caso, la Tetralogía del Anillo, sabemos que está basada en un poco la mitología nórdica, por así decirlo, nórdica germana. El tema es que el enano Alberich, todo comienza en la primera ópera. Vamos a resumir todas las óperas en el poco tiempo que nos queda, sí, y es un reto personal.
Porque me dejas poner la nota de humor que pone un oyente de nuestra parte, porque como nosotros estamos aquí compungidos, dice, ya te digo, ¿te ha dejado la novia? ¿Tus amigos te odian? ¿Ha muerto Sigfrido? No, dice, no puede haber más tragedia que esa. Pues pero sí, bueno, para ti sí que es triste, sí, que muera Sigfrido.
Al final.
Y para nosotros no, porque no sabemos quién es, no, que sea, seguro que también, ¿eh?
Es, también, quiero decir, al final Alberich es el que roba el oro del Rin para forjar un anillo y gobernar sobre toda su prole, por así decirlo, que es un poco lo del rollo del Señor de los Anillos, ¿no? Al final, por una serie de acontecimientos, el anillo acaba en manos de un dragón. El dragón que es dado muerte por Sigfrido y consigue el anillo y todo el poder que tiene. Sigfrido es el héroe, representa el héroe, el prototipo de héroe en toda la ópera wagneriana. Es puro, es un héroe con todas las de la ley. Y se enamora de una valquiria que se llama Brunhilda, que ha sido confinada en un círculo de fuego por los dioses por algo que pasa en la ópera, la segunda ópera, que se llama Valquiria, que yo invito a que se la vean para conocer.
Mucha tarea nos pasa. Estás poniendo, sí, para, sí, este es fin,
verdad,
de semana.
Es,
¿eh?,
verdad, es verdad. Y total, que al final engañan a Sigfrido. Y no es otro que uno de los parientes lejanos de Alberich, que es más malo todavía, se llama Hagen, que convence a un rey para que su hermana seduzca a Sigfrido con una especie de filtro de amor para que se olvide de Brunhilda y que Brunhilda se case con este rey. Total, que al final Brunhilda, pues herida de amor, acaba confesando lo que viene siendo el punto débil de Sigfrido, cosa que aprovechan sus enemigos y lo mata. Al final, las últimas palabras de Sigfrido son precisamente Brunhilda, la palabra Brunhilda. De hecho, por fin se acuerda de su amada. Y cuando está en la pira funeraria Sigfrido, porque esto ilustra a sus caballeros llevándole sobre el escudo el cadáver de Sigfrido. Y cuando finalmente está el fuego en su punto más álgido, Brunhilda se inmola, se suicida. Y todo el sistema de jerárquico en el que se basaban los dioses, es decir, el Valhalla se derrumba, se desmorona, y el anillo y el oro vuelve por fin al Rin, representando el comienzo y el fin. El oro pertenecía al Rin y el oro vuelve al Rin.
¿Y al final triunfa?
Y al final nada, no, es Wagner. No es Disney, es Wagner. O sea, se acabó. No hay
¿por
más?
¿Por qué tenemos que buscar siempre un final feliz, verdad?
No hay vuelta de hoja.
El Rin, aquí el final.
Podemos darle la vuelta de que la naturaleza reclama lo que es suyo, que era el oro del Rin. El comienzo de la ópera, de todas las óperas,
pero
el oro
es
del
que
Rin,
eso no nos deja resquicio para Rin, soñar. Claro, y no, la no, música no. Nos tiene que ayudar a soñar, esto, Borja.
Pues, también,
esto es una pesadilla.
No es una pesadilla, porque lo va. Ahí va dado de esperanzas, pero al final es una moraleja de que el oro era del Rin, las doncellas del Rin decían, no cojas el oro porque habrá desgracias. Cogen el oro, la ambición humana coge el oro, lo transforma. ¿Para qué? Para gobernar el enano Alberich sobre una sociedad basada en el oro, en el capitalismo, en la sociedad plutocrática, y al final todo eso vuelve a la naturaleza donde pertenecía. Se puede leer de muchas maneras, pero al final la conclusión no puede ser otra que la misma realidad, que es un traslado de un mundo de ensoñación, sí, pero que con contacto con la realidad. Y recomiendo ya de paso también, otro deber, la lectura del Perfecto Wagneriano, que es una obra que donde se desarrolla todo lo que basándose en escritos, todo lo que pensaba Wagner y todo lo que tenía. Aparte de escuchar o verse las óperas, leer ese libro que un poco desarrollará lo que a mí no ha dado tiempo a desarrollar en 3 minutos.
Pero lo has hecho muy bien. Y que conste que la moraleja nos ha gustado. La moraleja es bonita.
Y me ha gustado que me hayas dicho, ¿y qué? Nada, ya está. Ya, acabó, no. Punto.
Si es que me lo lía, por eso te he preguntado.
Y todo se acabó.
Vaya.
Pero hay que
incluso
darle
se ha acabado
lecturas.
Vuestra sección se ha acabado también. Bueno, en vista de que hoy nos ha quedado el toro un poco así, ¿verdad? Es que claro, ya uno tampoco se atreve a decir nada. El pobre Sinfido. Como dice aquí un oyente, es que no voy a darle la vuelta a la muerte de Sinfido todo el fin de semana, dice el oyente. Bueno, oye, que ahí ha quedado. Y mira, gracias a la muerte de Sinfido podemos disfrutar de obras como esta. Esto también es sacar la parte positiva, ¿no? A una noticia mala.
Sí.
O sea, que bueno.
Con ahí está, mira, el tema triunfal de Sinfido. Al final, a pesar de todo, triunfa todo.
Es que está convencido, además no lo voy a convencer de lo contrario. Bueno, vamos con el reto de la semana que viene. Que hay un oyente que cuando hemos puesto David Bowie ha dicho, jo, David Bowie no, ponerme a The Doors o a Pink Floyd. Y le hemos dicho, pues mira, si tienes ganas de escuchar a uno de estos dos, lo proponemos para el reto de la semana que viene. Y le hemos lanzado el envido y lo ha aceptado. Entonces, él os propone para la semana que viene que a través de cuatro canciones, como cada semana, nos demostréis la relación entre The Doors y Emerson Lake Palmer. Se han quedado ahora mismo Iker. Creo que es la primera vez que consigo que se queden boquiabiertos los dos.
Pero esto, ¿han cambiado las normas este...?
No, pero... puedes presentar tu queja, formal, si la crees oportuna.
No, no, esto es como es la como Wagner, ¿no? Viene dado y ya está, hay que cogerlo.
Sería un caballero por tu parte si hicieras eso, si aceptaras el reto. ¿Lo aceptas o no?
Sí, lo acepto, lo acepto. Tengo que buscar
¿Quién es?
Pero bueno. Bueno, buenas cosas habremos hecho.
Investigáis.
Es.
Sí, sí, sí.
Investigáis y nos traéis el resultado la semana que viene. Sí.
Se lo decimos a Yorich.
Eso es, que como no ha venido, ¡ah, castigo por no venir! Nada, que muchas gracias, sí, sí, por traernos temas tan tristes. Este fin de semana te voy a hacer caso.
Venga.
Sí, luego te digo dónde, me dices dónde buscarla y me voy a poner a escuchar ahí la ópera viendo nevar por la ventana, que eso tiene que ser ya para animarnos para el fin de semana.